Seguimos en Farolitos, a 31 grados en otoño, la ciudad de Resistencia, 16:36 la hora. Y bueno, ya estamos en contacto con nuestro compañero, querido compañero David Negro Zambrino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fernanda Morfino y Santiago Osuna te hablan.
Hola, Fer. ¿Cómo te va?
Bien.
¿Qué tal, Santi?
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo
gracias a Dios. Hasta ahora bien.
Hasta ahora bien.
Sí.
Está muy bien. Negro, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Aprovecho primero para saludarte acá más directamente, porque ahí habíamos estado ayer hablando algo por teléfono. Queríamos, bueno, como hoy estuvimos ya más temprano hablando, dándole una centralidad a lo que tiene que ver con esta conmemoración del inicio de la guerra de Malvinas, que estuvimos hablando ya en la primera media hora del programa, y ahora que queríamos continuar hablando un poco con vos, que te tocó estar ahí, que te tocó atravesar ese momento duro, y un poco que no arrancar con que nos cuentes a nosotros y nos cuentes a la audiencia un poco cómo fueron esos primeros momentos en los que vos te fuiste enterando que tenías que ir ahí, cuánto sabías, de a dónde estabas yendo, qué estaba por pasar, si nos puedes ir contando un poco.
Sí, bueno, mirá, nosotros lo primero que sabíamos era que teníamos que ir a Buenos Aires a reprimir la manifestación de la CGT. Esto nos dice un cabo. Cuando nos sacan una madrugada de la compañía y nos llevan a una cancha de rugby que estaba a un costado de la compañía nuestra. Todo esto en Río Grande, Tierra del Fuego, en el Batallón de Infantería de Marina 25. Y esto fue 28, 29, creo yo, no recuerdo bien, cuando se hace la manifestación de la CGT.
Sí, unos tres días antes fue, unos tres días antes más o menos de Malvinas.
Por paz, pan y trabajo era. Uh-huh. Y bueno, eso a nosotros, no, a mí por lo menos, y a otros compañeros que estábamos ahí, Sergio Gallo, que tenía un hermano que estuvo preso, había otros compañeros también que tenían hermanos presos y cuñados presos y todo así, una cantidad de familiares. Y cuando nos dijeron eso, la verdad que a mí no me gustó nada, ¿viste? Entonces nos sacan para la frontera, se van una compañía, otra compañía va a otro lugar de la frontera que estaba en litigio en ese momento. Creíamos nosotros que estábamos en litigio con Chile, y a nosotros nos mandan a la misión salesiana Don Bosco, que estaba, digo estaba porque ahora está todo junto en la ciudad, unos 5 kilómetros, 6 de Río Grande, de la ciudad. Y bueno, hasta que llega el 2 de abril y nos enteramos ahí, nos hicieron una formación y nos dijeron que se habían rescatado las Malvinas para la soberanía argentina después de 140 y pico de años, no me acuerdo. Y bueno, nosotros, la verdad que fue una alegría, porque yo me acuerdo, tenía 14 años cuando estaba en la escuela, porque era medio burrón también. Soy clase 60, así que fíjense que en el 74 todavía estaba en séptimo grado, y nos dice la maestra que teníamos que hacer una clase especial porque necesitábamos notas. Y nos dio una cantidad de temas, y entre eso estaba Malvinas, y elegimos Malvinas. Y éramos 5, mi hermana, mi vecina y dos chicas más. Y bueno, sacamos un 10, y la maestra nos pide que hagamos una reflexión. Bueno, todos los otros dieron su reflexión, y yo dije último mi reflexión. ¿Y qué dije de reflexión? Que algún día iba a ir a conocer Malvinas. Y la verdad que nunca pensé que iba a ir a conocer de esta manera Malvinas. Llegué el 8 de abril a las 6 de la tarde, casi 6 de la tarde, 5 y media, 6 menos cuarto, por ahí más o menos, y ya era oscuro, ya era de noche. Lo único que había, que vimos y que por primera vez vimos, eran las luces anaranjadas de Puerto Argentino. Y bueno, y un viento terrible que nos hacía acordar a Río Grande, a Tierra del Fuego, porque es la misma naturaleza y el mismo suelo y el tiempo, todo eso. Así que igual estaban a 700 kilómetros de Río Grande. Y bueno, nos dicen que no íbamos a entrar en combate, no íbamos a una guerra. A todo esto, antes de salir de Malvinas, una noche antes, de Río Grande, uh-huh, una noche antes nos llevan al cine y nos dan La Colimba no es la guerra, como envolviéndonos en un aura que nosotros teníamos que ir convencidos de que no íbamos a la guerra. Y nos decían que, bueno, que iba a venir la ONU, plantar la bandera de la ONU en Malvinas, la bandera inglesa, la bandera argentina, y nosotros nos retirábamos. Y bueno, nos pusimos a ordenar nuestro equipo, llevamos 11 litros de whisky, 4 cajas de cerveza, de 24 cervezas, por supuesto. Y en ese momento acá la lata no se conocía, bueno, ya había porque eran importadas. Uh-huh. Así que fuimos a Malvinas y llevamos la parrilla. Fuimos a Malvinas con todo nuestro bagaje de equipo. Por supuesto, llevamos las armas, todo eso. Así que, bueno.
¿Cuántos años tenías vos ahí?
Yo tenía 20, ya cumplía 21, estaba cerca de los 21. Uh-huh. Y bueno, y así pasó hasta que se nos vino el mundo abajo el primero de mayo. Desde el primero de mayo no volvimos a reírnos. Fue un corte terrible, porque la verdad que fue trágico.
¿Qué pasó ese primero de mayo?
¿Perdón?
¿Qué pasó ese primero de mayo?
Bueno, ese primero de mayo nos encontramos que estábamos en guerra. Vinieron 3 buques delante nuestro, a unos 7 kilómetros. Nosotros estábamos en una altura de 160 metros, más o menos, y veíamos grandes los buques, es decir, 5 o 6 dedos parados, y lo veíamos así de grande. Y entraron a cañonear el aeropuerto. Uh-huh. Y bueno, desde ese momento temblábamos. Uh-huh. La verdad que temblábamos. Yo temblé 4 días, después de 4 días, porque aparte de estar todo ensangrentado por tratar de salvarlo a un compañero que no se salvó, y que, bueno, fue una larga recorrida junto con él y un oficial para tratar de salvarlo, y no pudimos salvarlo. Uh-huh. Así que, bueno, eso pasó todo el primero de mayo. Nos tiraron 222 salvas de cañonazo, y cada salva tenía 5 disparos. Así que saquen la cuenta cuántos cañonazos nos tiraron ese primero de mayo. Y bueno, así hasta que llega el final de la guerra, los últimos combates ahí en Zapper Hill, donde estaba yo, la tercera sección de mi compañía. Vienen los helicópteros a tomar posesión de la altura donde estábamos nosotros, y se encuentran que estábamos nosotros. Ellos creían que ya no había más nadie ahí, porque la rendición había sido ya pactada desde las 6 de la mañana. y a eso de las 8 de la mañana, ya los ingleses, algunos ingleses habían estado ya en la casa de gobierno con el gobernador, y nosotros no sabíamos nada, nosotros estábamos todavía ahí a 3.5 kilómetros de Puerto Argentino, con nuestras armas, esperando que nos digan, bueno, tienen que contraatacar, porque teníamos que hacer un contraataque para tomar de nuevo Monte Tambleo. Y bueno, se produce el tiroteo y ya no teníamos nada de nada, porque los ingleses tampoco, creo que tiraron los últimos cañonazos ahí. Y bueno, tuvimos que rajar porque era impresionante la cantidad de disparos que todavía le quedaba a los ingleses, es decir, con balas de los fusiles.
Nero, con esto un poco que nos estás contando, pensaba en bueno, cómo los altos mandos militares de alguna u otra manera lo fueron dejando de lado, esta situación que estás citando de que ya estaba pactada la rendición y ustedes ni siquiera estaban siendo informados y estaban ahí. Y un poco también de ahí quería llevarte a otra pregunta, que es algo que nos interesa muchísimo, que sabemos que hay, además que se está avanzando en materia judicial con paso lento, pero que se está avanzando en lo que tiene que ver con torturas y malos tratos sufridos por quienes, por pibes igual que vos en ese momento que fueron a la guerra y que realmente sufrieron un montón de malos tratos y de tortura. Y bueno, de hecho eso se está traduciendo en causas judiciales ahora. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué por ahí recordás? ¿O cómo ves o qué análisis haces de esas situaciones que se dieron?
Mirá, Santi, vos recién dijiste malos tratos. Nosotros en el 84, cuando la primera vez que nos juntamos los excombatientes, de acá del Chaco fueron 300 a Buenos Aires. Nos habían prometido 5 colectivos, nos terminaron dando 2 y después el intendente nos dio uno más. Y llegamos a Buenos Aires y en ese momento hicimos un comunicado a toda la sociedad argentina y pedíamos, entre los tantos ítems, pedíamos uno que se investigue y se juzgue a los militares que causaron malos tratos a nuestros compañeros en ese momento. Hoy son delitos de lesa humanidad y uno de esos fue mi jefe. Mi jefe fue un represor, un torturador y un asesino de la Escuela de Mecánica de la Armada, de apellido Sionchi y de nombre Rodolfo Oscar Sionchi, el Gordo Tomás, el famoso Gordo Tomás, que tenía 7 documentos en su escritorio, vestido y de todas clases de nombres. Bueno, ese tipo estaqueó a un compañero de acá de resistencia, el que no va a declarar en contra de él porque el torturador le dio una pensión de por vida a él, al que lo torturó, al que lo estaqueó en Malvinas, y becas para los hijos, de por vida también. Así que él no va a decir nada. Esto nos dijo delante de mucha gente en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Así que testigos hay. Uh-huh. Y ese tipo, nuestro jefe, ese cagón que estuvo con nosotros en Malvinas, ese que no tenía miedo, que iba y pateaba puertas, bueno, ese tipo se rajó y nos dejó solos. Nosotros estuvimos solos, solamente con los oficiales, pero de primer rango, que eran guardia marina. Algunos. Después eran todos cabos y suboficiales. Y ese tipo nos dejó solos a nosotros. El 13 se mandó a mudar a la miércoles. Se fue con un cólico renal o biliar, no me acuerdo bien, pero se cagó. Nosotros nos fuimos, es decir, fuimos a pelear y resulta que este tipo se manda a mudar a la miércoles. Bueno, esto para contarte un poquito nada más. Después toda la causa, esta causa de los estaqueamientos y todo esto está un poco parada ya desde el 2007, que nosotros venimos haciendo fuerza para que esto siga y se termine de una vez por todas, se empiece, porque hasta ahora no hay nadie que baje el martillo y diga, viste, bueno, tantos años, lo que sea, porque pasó lo mismo con el informe Rattenbach. Rattenbach pedía una cosa y después resulta que Menem dio la amnistía para todo ahí. Entonces, esto es grave porque hasta ahora parece ser que la justicia está queriendo que se mueran los excombatientes, entonces quedan todos sin juzgar los militares. Porque hace poco sale una mujer que estuvo en Malvinas, una de las seis mujeres que estuvieron en Malvinas, y dije seis, no dije 30, como dice la Fuerza Aérea y todo eso, y que le dan mucha propaganda. Esas mujeres no estuvieron. Las únicas que estuvieron en Malvinas fueron seis, y estuvieron en el buque Almirante Irizar, que estuvo en Malvinas. Así que, y esta mujer dijo que no hubo estaqueamiento ni nada por el estilo, y es más, dijo que era una cobardía, o no sé cómo catalogó, no me acuerdo en este momento, lo que había dicho Enriori, Carlos Enriori, allá de Montecarcero, en el desfile que se hizo, o en el acto que se hizo por el 2 de abril. Yo creo que tendría que haberse callado nomás y no haber dicho nada, porque esto es una lustrada de sable para los militares de parte de esta mujer. Yo en esto voy a ser inflexible porque no la perdono para nada, no la perdono para nada, por más que sea quien sea y tenga el género que tenga, ¿eh? Ojo.
Sí, sí.
Así que bueno, así estamos. Lo otro que está pendiente es las identificaciones de nuestros compañeros. Hace dos horas terminé de hablar con la hermana de un compañero de Santiago del Estero que estaba identificado en el cementerio, tenía el nombre en un mármol negro que tienen las tumbas, pero que debajo de ese mármol negro no está ese familiar que todos quieren que esté, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros estamos en eso, vamos a seguir y le dijimos que la vamos a acompañar en este trabajo. Y bueno, hasta ahí nosotros vamos. Acá en el Chaco hay un compañero que también estaba en la misma situación que este compañero de Santiago del Estero, y que se vino en el 2018, vinieron el equipo de antropología y todo el andamiaje de gente que viene para hacer los ADN, y se les hizo a la madre del soldado Almaraz de Gancedo, y bueno, hasta ahora todavía no tiene novedad, más allá de que también está identificado en la tumba, pero él no está ahí abajo enterrado, así que se lo va a tener que seguir buscando. Solamente se desenterraron las tumbas que decían soldado argentino solo conocido por Dios, porque esas eran las tumbas que estaban como NN y que tenían que identificarse. Y bueno, yo creo que ahora van a tener que hacer todo de nuevo el protocolo para volver a buscar de nuevo a esos compañeros. Y esto se empezó ahora con una tumba que es la C-110, que había cuatro enterrados y que tenían los nombres, pero a tres soldados, soldados conscriptos, se los encontró fuera de esa tumba y lejos de ahí, en tumbas que decían soldado argentino solo conocido por Dios.
Muchas irregularidades.
¿Perdón?
Muchas irregularidades.
Sí, muchas irregularidades. El único que resta encontrar es un alférez de la gendarmería, que es Ricardo Sánchez, y que puede ser que esté ahí, puede ser que esté ahí. Pero estos otros tres soldados no estaban ahí. Y recién se va a empezar esto en agosto, así que fíjense
lo lento
que va. Esta madre de este muchacho Almaraz, que murió en Malvinas, tiene 92 años. Yo creo que no, ojalá Dios le dé vida para que pueda ver por lo menos dónde está su hijo.
Totalmente.
Porque esta gente nunca fue a Malvinas. Y hay otro caso acá de un compañero de Corrientes, Barrios, que era de Ramada Paso, que ahora está viviendo en Corrientes Capital, y que también es lo mismo. Nosotros le hicimos en el 2012 el ADN y hasta ahora no se lo puede localizar a él. No lo pueden encontrar.
Seguro, Negro, bueno, también habrá todo un trabajo que se tendrá que seguir haciendo para adelante y bueno, nosotros desde nuestro lugar, primero agradecerte que te hayas tomado estos minutos para hablar con nosotros aquí en Farolitos en la Oscuridad, también dar que sepas, lo sabes, digamos, contás con el apoyo y cuentan siempre con el apoyo, no solo de este espacio como programa radial, sino también del Hijo Regional Chaco, para todo este proceso que sigue para adelante, y así que muchísimas gracias por compartirlo, muchísimas gracias por el testimonio de vida que da siempre, que bueno, las personas que te conocemos tenemos un inmenso respeto y cariño por vos, Negro, así que realmente muchas gracias por este rato.
Y nos vemos más tarde en Fontana, en la Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario Fontana.
Así es.
Nos encontramos esta noche a las 20. Junto con Norma Gómez, familiar de dos soldados NN identificados en Malvinas.
Así es. Gracias,
bueno,
a ustedes.
Un abrazo.
Por visibilizar esto y, bueno, y seguir malvinizando.
Muchísimas gracias, Nero.
Nos estamos viendo.
Abrazo.
Besos. Chao.
Estábamos hablando con David Negro Zambrino, excombatiente de Malvinas.